En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? ¡Cuánto me alegro! Nosotros encantados de reunirnos con vosotros en esta madrugada de viernes sábado, en la que vamos a repasar aquí en Quédate con lo mejor de Onda Cero, los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en esta casa. Vamos a recuperar archivos antiguos de hace un par de semanas que no nos ha dado tiempo a emitirlos, pero que yo creo que son muy interesantes, como por ejemplo el tema con el que vamos a arrancar el programa. Es un documental que se estrenaba hoy mismo, este 14 de octubre, y que está dirigido por el italiano Gianfranco Rossi. Nos lo contaban en Más de Uno.
Estos son los de primera clase. Eran los de primera clase. Son los que van fuera. Estos han pagado $1,500. Luego están los de segunda clase, aquí en medio, que han pagado $1,000. Y luego, eso no lo sabía yo, abajo, en la bodega.
¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas sois?
¡250!
Vuestra posición.
Por favor, venid a ayudarnos. Por favor, venid.
Vuestra posición.
Por el amor de Dios.
Vuestra posición.
Lo que acabamos de escuchar es el tráiler de un documental que el próximo 14 de octubre llega a los cines españoles. Está dirigido por el italiano Gianfranco Rossi y está rodado en Lampedusa, esa isla italiana que todos hemos aprendido a situar en el mapa cuando hace ya unos años se convirtió en destino de miles de inmigrantes. ¿Acaso una suerte de falsa tierra prometida? El documental de Rossi cruza la vida de uno de sus habitantes, un crío de 12 años, Samuel, que sueña con salir de esa isla y que vive ajeno a la llegada de cientos de inmigrantes a las costas. La vida rutinaria de los habitantes de una isla agitada por la continua llegada de barcazas abarrotadas de gente. Rossi quiso en principio hacer un corto, pero el drama de los inmigrantes le atrapó y pasó casi un año viviendo en Lampedusa. En ese tiempo, decidió hacer un documental que sacudiera conciencias para que los europeos no sigamos viendo impasibles cómo miles de personas se dejan la vida en su intento de alcanzar un futuro en Europa. El Festival de Cine de Berlín le concedió el Oso de Oro, que desgraciadamente pues no servirá como premio para detener esta sangría. Quizá un poco, y a eso nos sumamos hoy, para golpear alguna conciencia. Solo ayer, cuando se cumplía el tercer aniversario del drama de Lampedusa, ONGs como Proactiva y otras rescataron a 6.000 personas en el Mediterráneo. 6.000, ¿eh? 6.000. No nos hemos equivocado un cero. En un solo día. Hace 3 años los líderes europeos prometían conmovidos que un drama como el de allí no podía volver a repetirse. 380 inmigrantes, a ese drama nos referimos, murieron allí en un solo día. Desde entonces se han hundido en el mar los sueños de 12.000 refugiados más.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos en el séptimo arte, no nos alejamos de las pantallas, pero nos vamos a No Sonoras con José Luis Salas. El momento de nuestro friki cero con Enrique Pedraza se lo dedicaba a Tim Burton. Ya sabéis que acaba de estrenar una nueva peli que tiene muy buena pinta y yo estoy loca por ver, que todavía no he tenido tiempo. ¿Lo escuchamos?
Don Enrique Pedraza, el friki cero, está aquí. Muy buenas madrugadas.
Buenas, son siempre en buena compañía.
Hoy toca hablar de un buen conocido nuestro, Tim Burton, que ya tiene película recién estrenada en España y con una nueva musa que se llama Eva Green.
Efectivamente, Eva Green, con la que ya contó en Sombras Tenebrosas, una película fallidita pero divertida. Y esta parece que podría ir en la misma línea, aunque eso sí, desde una perspectiva un poquito más infantil. No en vano, se basa en un libro dirigido precisamente al público infantil y juvenil. El protagonista se supone que tiene 16 años. La película, El hogar de Miss Peregrine, para niños peculiares, basada en un libro muy, muy, muy curioso de un tal Ransom Riggs. Es su primer libro, y él lo que se hacía, pues básicamente, era coleccionar fotos antiguas. Tenía un carretón enorme de fotos viejas, se fue poniendo en contacto con otros coleccionistas y, en teoría, iba a ser un libro de imágenes familiares, imágenes de otras personas, etcétera, hasta que el editor le dijo: oye, ¿y por qué no aprovechas esto para contar una historia? Y de ahí, de la manga, se sacó este hogar para niños peculiares, al que llega un muchachito interpretado por Asa Butterfield, a quien ya hemos visto en el terreno de lo fantástico y la ciencia ficción, etcétera, en El juego de Ender, y que es el niño que vimos también en el niño del pijama de rayas. Y bueno, digamos que en ese hogar es una especie como de versión gótica y muy cercana a la estética y a la ética, por qué no decirlo, de Tim Burton, del hogar para jóvenes talentos del profesor Xavier.
Oye, ¿cómo le gusta este tipo de universos a nuestro querido y melenudo Tim Burton, eh? ¿Cómo le gusta, eh?
Le encantan, no es que le gusten, es que le chiflan, le fascinan. Siempre se ha distinguido por eso, por sentir simpatía por el raro, por el marginado, tal vez porque él mismo lo fue de pequeño. Uh-huh. Un crío paliducho que siempre viste de negro, con los pelos espaventados, como lo lleva este, precisamente en la soleada California, pues tenía que llamar bastante la atención. En el libro, el hogar de Miss Perrine está ambientado en una isla cercana a la costa galesa. En el tráiler se ha visto bastante sol, no sé yo, pero bueno.
Hay que ver las cosas. Oye, de nuevo, los personajes extraños, aunque es una película que está pensada, ideada para niños, el susto también está en ella, ¿eh? Ojo, que puede haber más de un sobresalto para los más pequeños y los menos pequeños también.
Eso siempre lo encontramos en la obra de Tim Burton. Siempre hay algún elemento que nos puede, a ver cómo lo digo, nos puede dar para disfraz de Halloween. Por así decirlo. Vale, también en el reparto encontramos nombres de la creme, ¿eh?
Sí, están Judi Dench, Terence Stamp, está, como no, Samuel L. Jackson, Allison Ginny, que me encanta.
¡El puto actriz. Samuel L. Jackson!
Otra vez Samuel L. Jackson. Yo ya he perdido la cuenta de las películas que tiene Samuel L. Jackson, ¿eh? Y, oye, tú sabes que yo estuve cuando la casa de Tim Burton en California estaba muy, 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 muy cerca de los estudios Disney en Burbank. Y yo estuve visitando la zona residencial donde vivió Tim Burton, que sigue igual, ¿eh? Sigue igual que cuando él estaba allí. Igual, igual, igual.
Fíjate, si es que este hombre tiene sus fijaciones. Cuando un tonto le da por una cosa, o se acaba el tonto, o se acaba la cosa, ¿eh?
Así de claro. Oye, si te tienes que quedar con alguna película de Tim Burton, ¿con cuál? ¿Cuál elegirías?
¿Qué dedo me corto?
¿Cómo elegir ese dedo de la mano para cortarlo? Dios mío de mi vida. Yo también lo tengo complicado.
Sí, bueno, que me corten el planeta de los simios. Que me corten el planeta de los simios.
Sabía que lo dirías también. Sabía que lo dirías. Eso sobraba en la...
Doctor, apunte por ahí.
Apunte por el planeta de los simios, que no. El resto todo vale, todo vale. Oye, y sobre todo la ambientación de las películas de Tim Burton nos sigue enloqueciendo desde la primera vez que disfrutamos de una de sus películas, ¿no?
Hombre, él tiene una base de fans muy, muy, muy fiel, que le perdonan, le perdonamos, veleidades raras. Big Fish, mira, es una película muy buena, pero que se aleja un poco de lo que nos tiene acostumbrados Tim Burton, y sin embargo, ahí está y encaja. Y también, pese a lo que he dicho, el planeta de los simios tiene alguna cosa estimable, y la verdad es que por lo menos el intento está hecho. Digamos que yo como profesor sería de los que por lo menos te has esforzado y te ibas forzando el probado.
Algo es algo. Oye, al cierre, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, hay por ahí alguna que otra edición, la mar de jugosa de Pesadilla antes de Navidad. Y como se nos va acercando el final del año, entramos en el último trimestre, en el otoño y en ya el principio del invierno, fíjate si estoy adelantando acontecimientos, quizá no sería mala idea revisitar esa maravillosa película, que no es de Tim Burton, es de Henry Selick, a quien siempre se le obvia el mérito de esa maravilla del cine que es Pesadilla antes de Navidad, aunque la historia, el desarrollo de los personajes y el universo son clarísimamente bartonianos.
Sin duda alguna. Pues Enrique Pedraza, Frikicero, gracias por la información y la recomendación. La semana que viene más.
Por supuesto, hasta entonces, vigilad los cielos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hasta la Rosa de los Vientos nos vamos ahora a la sección de casos inexplicables de Fernando Rueda, que nos va a hablar de Amy Cynthia, una de las heroínas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Amy Elizabeth Thorpe, la agente del servicio secreto británico de la que os voy a hablar hoy, comentó cuando ya había abandonado la profesión algo rotundo y muy claro. No me arrepiento de haber combinado las dos profesiones más antiguas del mundo, el espionaje y la prostitución. Elizabeth nació en 1910 en Minneapolis, Estados Unidos, y adquirió la nacionalidad británica cuando con apenas 20 años se casó con el diplomático de ese país, Arthur Pack, 19 años mayor. Desde ese momento, Esta mujer de ojos verdes, preciosa y arrebatadoramente sensual, se convirtió en Betty Pak. Ella fue la que se ofreció para trabajar en el MI6. En su primera misión en España, donde fue acompañando a su marido, comprobaron que era un diamante en bruto por esculpir, una mezcla de astucia, belleza y moral inestable. Durante la Guerra Civil ayudó a escapar a ingleses y simuló estar del lado de los franquistas. Comprobó por primera vez cómo hombres poderosos e influyentes eran capaces de ofrecerle torpemente información a cambio de sus favores sexuales. Esta primera vez no concluyó bien. Fue acusada de ser espía de los republicanos por una mujer celosa del éxito que tenía con los hombres. De allí, la pareja fue enviada a Polonia antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su misión era obtener información valiosa y no tardó en conseguirlo gracias a un alto oficial polaco, relación que ella resumió de la siguiente forma. Le permitía hacerme el amor cuantas veces quisiera, porque eso me permitía recibir gran cantidad de información política. Después vino un joven ayudante del ministro de Asuntos Exteriores, que estaba casado, pero no dudó en entregarse a ella. Betty descubrió que los polacos estaban desnudando los secretos de la máquina encriptadora Enigma cuando los británicos no tenían ni idea sobre la misma. Después su marido y ella estuvieron en Checoslovaquia y Chile, donde Betty siguió mostrando sus dotes para el espionaje y la bautizaron con el alias de Cynthia. La guerra estaba en pleno auge y decidieron enviarla a Nueva York para obtener información del nuevo agregado naval italiano Alberto Leis, al que había conocido hacía tiempo. Fue la primera vez que viajó sin su marido, con una cobertura propia como periodista. Con 30 años, Cynthia no tardó mucho en cambiarse, en camelarse al almirante Leis de 60, del que contó que mantuvieron una relación más sentimental y sensual que sexual. Después, conseguir los ansiados códigos secretos de la Marina italiana y otros planes fue coser y cantar. Posteriormente, el MI6 le encargó obtener los códigos de la flota francesa que colaboraba con Hitler. En mayo de 1941, la supuesta periodista Cynthia se reunió con el agregado de prensa francés Charles Brous para hacerle una entrevista. A estas alturas del relato no sorprenderá que el capitán enloqueciera por ella a pesar de estar casado y se convirtieran en amantes y confidentes. No solo le dio toda la información que tenía a su alcance, sino que llegó a hablar con el vigilante de la embajada para que la dejara entrar por la noche, para que los dos pudieran hacer el amor lejos de su esposa en su despacho de la delegación. Pretexto que sirvió para abrir la supersegura caja fuerte y saquearla sin que nadie se enterara. Acabada la guerra, Cynthia abandonó el espionaje, se casó con el capitán Brous y se fueron a vivir a un castillo de Francia, donde murió en 1963. Antes concluyó sobre su trabajo. No me avergüenzo de lo que hice. Mis superiores me dijeron que los resultados de mi trabajo salvaron miles de vidas británicas y estadounidenses.
Washing what you know out to sea, yeah. You can see.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
La semana pasada estuvo charlando con Isabel Gemio y Te doy mi palabra, el juez y miembro del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande Marlaska. Estuvo presentando su nuevo libro que se llama Ni pena ni miedo, donde comenta algunos de los recuerdos y experiencias vitales. Escuchamos un fragmento de esa entrevista. Ya sabéis que si queréis escucharla al completo la tenéis en nuestra web en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y para la tablet.
Usted cuenta que su madre murió cuando usted estaba escribiendo este libro.
Sí, y lo trastocó todo el libro al final en determinado sentido. Yo siempre digo que mi madre, no sé, espero que esto se entienda, me ha ayudado hasta escribiendo el libro, o sea, no sé, en el momento de... Me ha ayudado hasta en eso. 24 años, muy mayor.
¿94?
94.
Lo dice, y cuando ella le traslada esa inquietud de ante la muerte, ¿verdad? Da igual la edad que tengamos. A mí eso, la verdad es que me impresiona.
Le da miedo arrancar.
Sí, la frase, que le daba miedo arrancar.
Le da miedo arrancar.
Y usted le dijo que siempre había sido una mujer valiente, una mujer muy abierta, de mente. Por eso quizá a usted le sorprendió más la reacción de ella cuando usted le comunica. Seguro que hay muchas personas se sienten identificadas a la hora de comentarle a sus padres la orientación sexual que no imaginan esos progenitores, ¿no?
Sí. Yo no sé si no imaginan, si no quieren imaginar, si no quieren ver. Es decir, porque yo siempre creo que son los que mejor nos conocen, ¿no? Nos conocen, vamos, al 100%. Pero bueno, por lo que sea, no lo quieren ver. La cuestión, unos reaccionan de una forma, otras de otra. Tampoco quiero decir, mi madre era muy abierta, vuelvo a decir, como comentas, en el tema de la igualdad hombre-mujer, o sea, eso lo tenía absolutamente claro.
Le educó igual que a sus hermanas. Usted hacía la cama cada día.
Recogía la mesa, ponía lavaplatos, colgaba la ropa, en los fines de semana pasaba la aspiradora cuando se hacía una limpieza más general. Es decir, o sea, quiero decir porque mi madre también trabajaba, entonces era el sábado, el domingo, el día que todo eso, ¿no? Que se hacía. Pues igual, mis hermanas mayores que yo, te quiero decir, o sea, mayores que nosotros, o sea, pues 10 años mayores, pues imagínate, en aquella época, mujeres de 60, que tienen ahora más de 60 años, pues mi madre que estudiaran dentro de una clase media, pues que fueran a la universidad, que estudiaban lo que quisieran, que fueran independientes de un hombre, es decir, o sea... Eso lo he visto, lo he mamado. Y por eso, pero en otras cosas era más conservadora. Y no sé por qué, pero yo es que en lo de la... Cuando yo le dije lo de que era gay, etcétera, pues no sé, se le trastocó el mundo. Pero fíjate, estaba ella en aquella época en la universidad, porque cuando se jubiló iba a la universidad a hacer cursos de literatura, de historia para gente mayor, ¿no? Y en aquel momento, fíjate que me estaba hablando y siempre cuando comíamos juntos, que comíamos muchos días o tomábamos el café... Estaba con Lorca, y yo decía, bueno, pues menos mal que estaba con Lorca en aquella época, que si llega a estar con otro.
Por eso le sorprendió y le dolió tanto, para estar 6 años sin hablarse. Eso es lo que más lamenta, ¿no?
Sí.
6 años sin hablarse porque ella no quería entrar, porque ella reaccionó fueron negativamente.
Con ella fueron un poco menos, con ella fueron unos 3 años así, pero con la familia 6, porque ella al final... dio un poco de la mano a torcer, pero la torció parcialmente, entonces ya venía a nuestra casa, la de Gorge, y la mía, y venía igual a cenar, venía a comer, pero ahí se limitaba a todo, y luego ya a los 6 años es cuando ya fue, por así decirlo.
¿Y fue a su boda?
No, porque no la celebré.
Ah, no celebró la boda.
La celebramos solo... nos casamos, fue dos amigos de testigos y luego nos fuimos Gorka y yo a comer, queríamos algo así tranquilo porque si la organizábamos decíamos mucha gente va a querer, no sé qué, el que no invitas no, entonces decidimos y luego hicimos eso sí, una cena pues cuando vinimos del viaje de novios hicimos una cena pues con los 15 amigos más cercanos, ¿no?
De su padre habla poco, señor Grande Marlaska.
Sí, porque no fue el...
Quien más le ha influido ha sido su madre.
Sí. Sin duda.
El padre, o sea, muy poquito
muy
habla.
Muy poco. Seguro que me habrá influido más de lo que yo creo, quizás simplemente por haber estado ahí. También es cierto que murió cuando yo tenía 21 años.
Pero una edad también.
Pero también ya donde podía haber, sí. Pero mi madre era quien realmente dirigía la familia.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué gran historia la de Fernando Grande Marlaska, qué tipo tan interesante, ¿verdad? Cambiamos de asunto, nos vamos hasta La Brújula con Carlos Rodríguez Brown y sus canciones económicas.
Canciones económicas.
Canciones económicas.
Ahí, ahí.
Un poquito mexicano se ha quedado, ¿verdad?
Pues, el otro día escuché un comentario insidioso y malévolo de Pedro Pablo, como todos los suyos, alegando que mis canciones eran de gramófono. A mí no me gustó eso.
No.
No. Entonces vamos a refutarlo una vez más, a medias. A medias. Una vez que mate un porque perro. Esta canción que vamos a escuchar es realmente muy vieja. Es de los años 30.
Gramófono.
Espera, tranquilo. Pero después fue esa canción americana de protesta. Que fue recuperada después por Pete Seeger, otro famoso de la protesta. Pero esta versión, esto que vamos a escuchar ahora, tiene nada más que un par de años. Venga, ponlo.
You might be a young man with a mountain in his step, in search of El Dorado, but you haven't found it yet.
Bueno, pues este es Jackson Brown, el famoso cantante folk norteamericano, que recuperó esta canción y la utilizó en la calle, en el movimiento de los indignados norteamericanos, en el Occupy Wall Street, y lo incluyó en su último álbum de estudio, que se llama Standing in the Breach, que es de octubre de 2014. O sea que,
jeje. Visto, pasamos de 1880 a 2014.
Bastante nueva. Bueno, ¿qué es lo que tiene esta canción? Se llama Which Side Are You On? O sea, ¿de qué lado estás tú? Esto es muy característico del pensamiento antiliberal. Y puede ser fascista, puede ser nazi y, por supuesto, puede ser socialista y comunista. Es la idea de que hay bandos. En la sociedad siempre hay bandos y si gana uno, pierde el otro. Esta es la esencia. Si gana un empresario...
Suma cero también.
Eso es. Si gana un empresario, pierde un trabajador. La idea del conflicto, los hombres contra las mujeres, los hombres contra la naturaleza y las empresas contra toda la sociedad. Esto es muy característico y se repite aquí también. La idea de la lucha, no por casualidad el marxismo viene de la lucha de clases, no de la cooperación, sino de la lucha. Es decir, si uno gana, el otro tiene que perder. La teoría de Marx es que el beneficio del capital brota de la explotación del trabajador. Esta basura, que no se sostiene de ninguna manera, se extiende a lo largo de esta visión conflictiva de la sociedad y está presente en muchísimas canciones protesta y también en esta, con un matiz. Por eso que me gusta mucho esta canción, que tiene todo lo del pensamiento único, todo de que si uno gana, pierde el otro, las empresas, qué males, etc. Pero de pronto habla de la banca y de los políticos y presenta una visión que es algo diferente y que no os extrañará que me haya gustado. Primero, porque critica el rescate bancario. Ya sabéis que los liberales, o al menos este liberal que os habla, estuvo en contra de los rescates bancarios. Y la otra cosa que critica es que los políticos tengan dinero. Por un lado, digamos, repite un argumento bastante clásico, es que no hay democracia porque resulta que nos mandan los ricos y tal, pero matiza y dice, claro, lo que pasa es que el dinero lo tienen los políticos. Si le quitáramos el dinero a los políticos, take the money out of politics, ¿eh? Si le quitamos el dinero a los políticos, quizá podríamos encontrar algo parecido a la democracia. ¡Ya! Le estoy dando la vuelta, intentando, ya me dirás que... Pero eso no te suena, no suena que igual quitarle dinero a los políticos es que los políticos no les quiten el dinero a los trabajadores y que nos dejen en paz y tal.
Es una concatenación, dirías, que no está en la canción.
Vale.
No está en la canción.
Vale, lo admito porque estoy intentando buscarle algo.
Retorciendo demasiado.
Pero os invito a que miréis la letra, sobre todo al final, cuando dice take the money out of politics. Y hemos terminado por ahí.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
¿Estás cansado ya de tus aplicaciones habituales? ¿Quieres cosas nuevas para tu teléfono móvil? ¿Te aburres? ¿Sí? Bueno, pues este es el momento de que prestes mucha atención porque llega la Manolo Store con Manolo Gutiérrez a No Son Horas de José Luis Salas.
Mira, vamos a empezar con una de la que hablamos hace muchos años, pero ha cambiado tanto y a mejor que se merece. De hecho, se llevó un premio por la propia Apple a finales de este año, por lo cual está la cosa, o sea, de este año pasado, evidentemente. Ya sabéis que yo odio el traductor de Google, me parece que es de lo peorcito que tiene Google, que ya les vale. Así que os recomiendo de nuevo eTranslate es totalmente gratuita, tiene algunas opciones pro por 2,99, pero la podéis usar sin nada. 90 idiomas, tío, 90 idiomas, traduce una manera maravillosa, te da opciones además del propio diccionario en caso de que por el contexto pueda cambiar el significado de alguna de las palabras. Si tenéis un reloj inteligente, un Apple Watch o lo que sea, en el Apple Watch es una gozada porque le hablas al reloj y directamente te traduce. Además, también tiene ahora teclado para que podáis traducir en los 90 idiomas mientras estáis escribiendo desde el propio mensaje, ya sea WhatsApp o lo que sea. Es decir, se ha convertido en una joya, sin lugar, la mejor de todas para traducir.
¡Qué bueno, bueno, bueno! Esto sí que es de utilidad, amigo. La segunda en la frente, que me das?
Mira, la segunda todavía le queda recorrido, está verdecita. La idea me parece estupenda. El periodo es casi propio, porque muchos estudiantes están buscando casa y tal. Se llama PAC, es decir, tal y como suena, P-A-C-K, ¿vale? Roommate Finder, es decir, para buscar compañeros de piso. Funciona como una aplicación muy conocida, que muchos conoceréis, de ligoteo, que es el famoso Tinder este, que vas deslizando sí, no, sí, no, sí, no. La manera de uso es muy sencilla. Tú te conectas con Facebook para coger los datos mínimos de Facebook, es decir, la descripción quedas tuya. Te permite además que puedas darle permiso para que te vean en Instagram. Dices cuánto te quieres gastar, dónde te quieres mudar y demás historia, y a partir de ahí es ir viendo, este me interesa, este me interesa, este no. Cuando alguien te interesa, directamente podéis iniciar un chat para ver si es tu compañero de piso compatible. ¿Qué te parece?
Oye, una máquina también muy de utilidad. Está muy bien, muy apañadito. ¿Y con qué cierras, Manolo?
Mira, pues voy a acabar con una que me ha gustado muchísimo. De hecho, reconozco que llevo todo el día de hoy trasteándola, me lo he pasado un enano. La realidad aumentada, la realidad virtual, perdón, mejor dicho, tiene un problema, y es que aunque tengas o no gafas, encontrar contenido es puñetero. Es decir, te compras tus gafas, te gastas tu pasta, o te gastas pocas si son las de cartón de Google, ¿vale? Y realmente no tienes nada. Bueno, pues llega una aplicación que se llama Within, tal y como suena, es decir, W-I-T-H-I-N, y solo y exclusivamente tiene vídeos de realidad virtual. Con una ventaja además, que si no tienes las gafas, él te lo va a preguntar, te va a permitir que puedas utilizar la realidad virtual simplemente con el móvil moviéndote. Una gozada, desde ver a Bono cantando con U2 en directo, es decir, hay cosas que son joyitas, muy divertida, totalmente gratis y con mucho material, tío.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Hacemos parada en Julia, en La Onda. Esta semana estuvo charlando con la periodista Pilar Eire sobre su nueva obra, Un amor de Oriente, en la que escribe una biografía novelada de Isabel Preisler y Julio Iglesias. Os lo cuenta ella.
Aquí tenemos sentada a Pilar Eire. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Julia, ¿qué tal?
Buena oyente de este programa.
Sí, bueno, todas las tardes.
De vez en cuando... tuiteo alguna cosa. Yo desde aquí delante de la pantalla voy retuiteando lo que nos cuenta Pilar, que ya saben que fue la finalista del Premio Planeta de hace un par de años, con Mi color favorito es verte, una novela casi autobiográfica, y que ahora vuelve con una novela basada en amores ajenos, digamos, ¿no? Con los nombres cambiados, pero muy reconocibles. A ver, ¿quién es el cantante español que es hijo de un ginecólogo que dejó el fútbol por la canción después de una cojera y que se casó con una filipina? No hay otro, ¿no? Eso sí, Pilar Eire, con un enorme sentido del humor, dice en la página 1 que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿O no?
Bueno, la verdad es que ya digo francamente que son Julio Iglesias e Isabel Preisler, porque fue por una... yo estaba escribiendo el libro. Bueno, además fue muy curioso la génesis del libro. Resulta que un día yo estaba escribiendo una novela y un día me llamó mi editora y me dijo, oye, Pilar, ¿no? Que ayer por la noche estuvimos en una cena de la gente más... O sea, la persona más importante que estaba en la cena era un ministro. Con esto te lo digo todo. Diciéramos como 20 personas y las 20 personas estuvieron hablando de Isabel Preisler, de dónde venía su encanto, de porque era una mujer tan fascinante, que no entendían el enigma Preisler, porque había estado 40 años al pie del cañón y nadie lo entendía, y entonces hemos pensado que tú tienes que explicarlo en un libro. Yo primero me negué, no, un personaje del corazón, tal y cual. Bueno, pero al final me convencieron, que saben convencer muy bien. Escribí el libro.
O sea, pusieron pasta encima de la mesa, vamos.
Vale. Y la verdad es que escribí el libro. Yo misma me sorprendí con las cosas que iba encontrando mientras iba investigando sobre ese periodo de la vida de Isabel, que yo creo que es el... ¿cómo pasó Isabel a ser la Preisler? Que son esos 7 años de la vida de Julio, y que vivió con Julio. Y entonces, cuando terminé el libro, en la editorial cometieron el error de pasarlo a los servicios jurídicos. Y entonces, claro, los servicios jurídicos decían, bueno, si no nos hubierais preguntado, pues no hubiéramos dicho nada. Pero como les preguntamos, dijeron, oye, con tanta intimidad, pero estáis locos, este libro, vosotros creéis que puede salir. La única forma en que puede salir es que pongáis otros nombres a los protagonistas. Y entonces pusimos los nombres del libro, era
Luis y Muriel,
y ya está. Luis y Muriel. Y cuando yo empecé a ir a las televisiones, a las radios y a hablar con vosotros, con los periodistas, pues la verdad es que yo pensé que no tenía la cara dura de decir que era una mentira todo lo que contaba y que estos personajes no eran Julio e Isabel. Y sin encomendarme a nadie, mira que me avisaban, todos me decían, acuérdate que no puedes decir los nombres de Julio y de Isabel, ¿eh? Y yo, no, no, no.
Ya has tirado a la piscina, claro.
Me tiré a la piscina y dije, pues es la vida de ellos.
Claro, es la vida de ellos, aunque en el libro él se llama Luis, sí. Y no canta La vida sigue igual, sino Todo sigue igual, pero... Sí. ¿No?
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
El libro se llama Un amor de Oriente, creo que el título aún no lo habíamos dicho, Un amor de Oriente, que huele un poco como a gran pasión, ¿no? Sí, ¿fue bueno, así? ¿Fue así su encuentro?
Bueno, a ver, fue muy curioso porque Isabel era una niña que no era tan inocente como se nos ha dicho, pero sí era cierto que era una niña. Había vivido ya un gran amor, por eso digo que no era tan inocente. Había vivido una pasión arrebatadora en Manila. Los padres la enviaron a España precisamente para que se olvidara de este hombre.
Que no estaba al nivel, quizás.
Era mayor, no se quería casar y era un playboy, o sea que realmente era una persona de no muy buena reputación y causaron algo de escándalo en la sociedad de Manila, que todavía era más pacata que la española. La embarcaron en un avión, la trajeron a Madrid, la madre le dijo pórtate bien. Ella muy bien no se portó porque se quedó embarazada, entonces se casó con un señor al que apenas conocía y se casó, yo creo, totalmente engañada. Ella creía que Julio era un cantante importante, creía que iba a dejar en un momento dado, dejaría la canción, porque para ella lo de ser cantante era poco menos que ser aparcacoches, era una cosa sin demasiada
farándula,
categoría,
era farándula.
Sí, quería que fuera abogado y luego se creía que iba a ser un padre, un buen padre para sus hijos y un marido perfecto. Julio no fue ninguna de estas cosas, y entonces ahí, en esos 7 años que estuvieron juntos, la forma en que ella, ese ratoncillo gris que había llegado de Manila, sumisa, una persona que apenas conocía el idioma, que no conocía a nadie, que estaba absolutamente sola, que estaba a merced de su familia política, que era unas personas, bueno, absolutamente franquistas, piensa que era el tardofranquismo, esa época muy turbia, una época de mucha hipocresía en España, y cómo ella se convirtió de esto en estos 7 años, cómo se convirtió en la Preisler, pues yo creo que era un desafío apasionante explicarlo.
La novela, desde luego, empieza con esa boda de penalti que tú dices, se casó embarazada.
Que tuvo muy mala suerte, porque la pobre solamente tuvo 2 actos sexuales y uno de
ellos. ¿Cómo puede saber? A ver, Pilar Eyre, ¿cómo puede saber si tuvo 1, 2 o 20 actos sexuales?
Bueno, mi libro es una biografía novelada, y más que explicar hechos reales, explico hechos verosímiles. Y entonces, dado el historial de ellos dos, yo creo que hay bastantes posibilidades de que todo sea tal como lo cuento.
But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broker.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with the boy. Never stay. Don't tell me what to do, and don't.
really though, honestly, I get bored of basic. No. She's the baddest, straight up vicious, texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no.
What?
Well, goddamn. Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. No.
Nah.
She's the one. Smoke with her until the. Somebody like me before though.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Si tienes perro o gato en casa, si tienes algún tipo de mascota, este es tu momento, porque llega Carlos Rodríguez y Luis Martínez a Más de Uno con Juan Ramón Lucas. Nos van a explicar por qué el perro es el mejor amigo del hombre y cuál es la razón por la que los perros acatan mejor las órdenes de los humanos que los gatos.
Hoy vamos a hablar de por qué perros y gatos son tan diferentes, de por qué el perro es nuestro mejor amigo, pero no lo decimos del gato, por ejemplo.
Lo cual a mí me parece francamente mal. Yo soy más de gatos. A lo largo de mi vida, yo empecé siendo veterinario y miraba de forma extraña a los gatos. Entre otras cosas porque no les entiende la gente.
No, de todas formas, no. El único nexo común que yo veo entre ellos es como mezclar churras y merinas, o incluso porque las churras y las merinas son tipos de oveja,
sí.
Es que son animales domésticos. Y yo creo que ahí es donde vamos, ¿no?
Y tienen cuatro patas, son mascotas.
Sí, y viven con el ser humano, claro, de una forma medianamente coherente, sí. Pero no se parecen en nada. O sea, que conviven con nosotros, yo creo que sería el único nexo.
Hay una cosa, de hecho, que yo creo que es muy importante, y es que son los dos únicos animales, yo creo, que realmente están domesticados como mascota, no como otros animales que tenemos normalmente en casa, pero estos sí llevan miles de años con nosotros y por lo tanto están domesticados, no solo habituados a la
pero
presencia.
su actitud en el en relación con el resto de la manada es muy diferente, un felino,
claro, claro.
Y un perro,
aquí lo que tenemos que pensar es que cuando hemos domesticado al perro, igual que no podemos hacer que una vaca ponga huevos y una gallina de leche, pues el perro venía ya con el kit, dale tiempo. Ahora con la genética. El perro venía ya con un kit de serie muy importante, que es que la vida en manada de un lobo es igual a la vida que llevamos nosotros en grupo. Es decir, viven dentro de un sistema jerárquico, tienen que cooperar. Y una cosa importantísima es que tienen que comunicarse con sus compañeros de manada, tienen que tener su posición, tienen que saber apaciguar cuando otro es agresivo, tienen que saber mostrar sumisión cuando lo tienen que hacer o mostrar agresividad. Y eso hace que tienen ya la base de entenderse y hacerse entender, cosa que un gato, por su vida solitaria, su origen solitario, los gatos domésticos provienen de una raza de gato montés africana, pues no necesitan tener ese comportamiento social tan desarrollado.
O sea, que es lo que tenemos que tener en cuenta los dueños de perros y gatos, que son, aparte de que son animales diferentes, es que su relación con el ser humano es completamente diferente de origen.
Totalmente. Vamos a ver, es como dice Luis, el perro tiene establecida una jerarquía, una aceptación de jerarquía, y por eso son mucho más educables en lo que al humano le interesa, ¿vale?
Claro.
El perro es educable.
¿Cómo que en lo que al humano le importa?
Pues sí, que tú le dices, sí, plus, ven, tal, te aguanta, te soporta, ¿no? Y digamos,
yo todavía no. Pero...
Bueno, el tuyo es que está ahí en fase. Evoluciona adecuadamente, o sea, hay que darle su tiempo. Sin embargo, el gato, al ser un individuo individualista, ¿puede hacernos caso? Sí, pero si a él le da la gana.
Claro.
O sea, tú al gato no le convences con tonterías. Le dices, tú le enseñas un premio al gato, te mira y te dice, ¿tú de qué vas, chato? O sea, ¿tú pretendes que con esta chorrada yo te haga un sit? Vete al peo. O sea, el gato hace el sit si a él le apetece hacer el sit, porque te va a sacar algo que él quiere.
O sea, pretender salir, por ejemplo, como yo he visto a alguna gente pretenderlo, algunos hasta lo consiguen, con una correa con el gato por ahí.
Si el gato quiere, sí.
Claro.
De hecho, hay muchos gatos que salen a la calle con correa y sin correa, y son mucho más educados y obedecen mejor a las órdenes que el perro, pero porque el gato quiere, eso que nunca se nos olvide. O sea, el gato quiere, el perro acepta. Yo creo que sería un poco el resumen, claro, muy, muy, muy general, ¿no?
Dice Sherpa que, siguiendo con el tema del día, podemos decir que el gato es independentista y el perro nacionalista.
No. Es un ejemplo un poco... Está
pero es más bien tribal.
Sí, sí, está un poco así bien tirado, pero no.
De hecho, una diferencia que marca mucho es que son súper territoriales los gatos frente al perro, que el territorio le da igual, lo que quiere es su manada.
Sí.
Entonces eso hace que cuando te vas un fin de semana por ahí, a los perros te los tienes que llevar y a los gatos lo mejor es que los dejes en casa. Porque
ellos... Eso yo, no, porque lo dices tú que sabes, pero el que no es territorial el perro, el gato echa su meadita en los puntos estratégicos, pero el perro también.
Sí,
el perro es territorial, pero para él lo que está por encima de todo es estar con su manada.
La manada.
Es con su manada. O sea, tú te llevas a tu perro un fin de semana a una casa rural que te lo acepten y al perro le da exactamente igual porque él está feliz de estar contigo. Es mucho peor que le dejes 2 días solos, que puede tener la... ¿Cómo se llama? Eso de traumático.
Ansiedad por separación.
Efectivamente. Cosa que el gato no va a tener. El gato cuando...
Tiene ansiedad por aguantar.
Claro.
¿Sabes? O sea, a un gato le dejas, que esa es una cosa que siempre decimos, el gato tú te vas 2 días de vacaciones y si la has acostumbrado de pequeño se puede ir contigo perfectamente, ¿vale? Pero un gato lo que adora es estar en casa solo.
Sí.
Y dice, perdóname, no está el plasta este que quiere venir a chucharme cuando a mí no me apetece. Yo voy, como mi poquito de comida, me tumbo, me echo mis 10 horas de siesta, vuelvo, echo mi meadita y se pasa el fin de semana encantado de la vida. Todo un perro le deja solo y es como si a mí me dejan metido en una habitación sin cosas. O sea, me empiezo a dar cabezazos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Guitarreo del bueno, porque llega JF León a No Sonoras. Nosotros recuperamos su sección que nos gusta mucho. Nos va a hablar de los Rolling Stones, que el pasado fin de semana actuaron en un festival y además pisaron el escenario en ese mismo festival Bob Dylan, Neil Young y Paul McCartney.
Muy buenas, queridísimo José Luis Salas y amigos del No Sonoras. Cuidadito, cuidadito, que os vais a confundir. Que estos acordes de esta canción os van a llevar inequívocamente al Come Together de los Beatles, pero atención, que quien lo está interpretando son los Rolling Stones. Sí, entre ellos nunca hubo una gran competencia, cosa que le habría encantado a los amarillistas tabloides británicos, también los musicales, que la prensa británica musical, pues la verdad es que deja bastante que desear en cuanto a objetividad. Y esto ocurrió este fin de pasado, el fin de semana de la envidia, los que no hemos podido asistir a ese Desert Trip en California, en Indio. Allí se han juntado el viernes Bob Dylan y los Rolling Stones, el sábado Neil Young y Paul McCartney, y el domingo, mientras Hillary Clinton y Donald Trump se zurraban de lo lindo, ahí estaban ni más ni menos que Roger Waters y los Who. Un festival impresionante, y en la reseña de la Rolling Stone americana decían: Woodstock no pudo reunir a los Beatles y a los Rolling Stones. Sin embargo, este festival, el Desert Trip, sí lo ha conseguido. Muchos lo han llamado el Old Chela. Old Chela, ¿por qué? Porque la ubicación, los organizadores son los mismos que el Coachella, que es un festival que se celebra en primavera y que se ha especializado en reunir a bandas ya separadas, ya sean Rage Against the Machine, los Pixies, primero los Stooges. Todos los años deparan alguna sorpresa y este año pues lo han convertido en esto. Desde luego la audiencia no ha sido tan multitudinaria como en Woodstock. El precio prohibitivo de las entradas, unas $200 por noche, pues ¿qué quieres que te diga? Impide que se juntaran los cientos de miles de personas que a finales de los 60 invadieron aquellas praderas cercanas a New York en Woodstock. Se hablaba de unos 70.000, 80.000 asistentes, aunque en algunos vídeos de YouTube pues parecen muchísimos más. Y la verdad es que es un festival que ha reunido a gente de lo más grande. Yo echo de menos desde luego a Tom Petty, a Bruce Springsteen, a la Creedence Clearwater Revival. Sumando esos nombres, me habría quedado una cosa ya absolutamente insuperable y nos habría encantado estar allí. Lo que ocurre es que, claro, con esos precios y sin demasiado, en mitad del desierto, sin demasiadas posibilidades de acampar cerca, aparte que la mayoría de los asistentes ya tienen una edad, obviamente no se iban a llegar a esas audiencias de cientos de miles, de medio millón, como ocurrió en Woodstock. Así que Salas, a bucear en la red y a pinchar canciones. Por ejemplo, Neil Young se sumó a Paul McCartney para hacer A Day in the Life. Le sumaron el Give Peace a Chance y terminaron rematando con el Why Don't We Do It on the Road. Pero yo os dejo con este impecable homenaje de los Stones a sus amigos, los Beatles, Come Together. Nos escuchamos.
Brutal con Together. Los Stones.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana una de las historias que nos traía Roberto López Herrero a su sección de internet en Más de Uno es la curiosa historia de un niño de 6 años que para no ir al cole le envía una nota a su profesora. Una nota divertidísima.
El viral del día, que nace en un colegio. Un niño no quiere ir a clase, eso es una cosa muy común. Tiene 6 años y no se le ocurre otra cosa que mandarle una nota a la profesora en la que dice, y ahora lo vamos a tuitear, hola, sin H, soy el alcalde y quiero cerrar el colegio para siempre.
Y le manda la nota a la profesora.
Sí, su prima, que es más mayor, que se llama Mermerius, lo ha tuiteado y se ha vuelto absolutamente viral, es una locura. Dice, mi primo de 6 años le ha dado esta nota a su profesora diciendo que era una carta para ella y me estoy muriendo de la risa. No me extraña, ahora la vamos a tuitear. Bueno, lindezas que le ha dedicado Robert De Niro, estilo Taxi Driver, a Donald Trump, como es un cerdo, es un tonto, es un memo, es
de
todo.
De Niro.
Sí, lo ha puesto fino. Pues ahora, ese discurso viral de Robert De Niro es más viral porque se ha convertido en un temazo autotuneado por Lagarto. Aquí Robert De Niro cantando.
Bueno, hablando y el otro le pone...
Bueno, sí, claro, lo hace cantar.
Stupid.
Punk
is a dog. Dog, he's a pig, pig, pig,
cerdo.
He's a con, bullshit con.
Esto ya no lo traduzco.
Mutt, 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 he's a
cunt.
Fool, Donald Trump, 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 he's a national disaster.
National disaster lo llama.
Tengan ganas de ponerse en el móvil, ¿eh?
Tengan ganas de ponérselo, sí, de tono del móvil. Y la reflexión tuitera del día, y vamos terminando que José me tendrá que contar muchas cosas, como siempre. La reflexión tuitera es de Los Miércoles, que dice, no ronco, no quito el edredón, ocupo poco espacio, no clavo el codo y no me muevo mucho. ¡Hombre, es que soy muy bueno en la cama!
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y para cerrar esta hora nos vamos a ir hasta la Rosa de los Vientos con Alberto de Frutos, que es el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, y nos va a hablar de la enorme influencia que ha tenido el periodismo en España en los dos últimos siglos, desde la invasión napoleónica hasta la transición.
Alberto, la prensa a veces ha sido eso, el cuarto poder, quitar y poner y decidir.
Así es. En España, desde luego, ha sido casi el primer, segundo, tercero y cuarto poder juntos. Y este es el tema que abordamos en portada de Historia de Iberia Vieja, contando la historia del periodismo en España en los últimos dos siglos, desde 1808, desde la invasión napoleónica hasta la transición.
¿Cuáles son los hechos más importantes? Porque el poder de la prensa no es algo reciente. Como dices tú, desde la Guerra de la Independencia, desde hace más de dos siglos, la prensa ha tenido mucho poder. ¿Cómo ha sido a lo largo del siglo XIX, cómo fue en la Guerra de la Independencia, la influencia de la prensa en lo que ocurría en la prensa, en los hechos importantes que ya forman parte de los libros de historia?
Pues en el siglo XIX la prensa fue tan convulsa como la propia historia del país, ¿no? Empezando por 1808 hay una prensa afín a Napoleón, que sería una prensa francesada, y una prensa de rebelión, una prensa de revuelta popular contra la ocupación, ¿no? En la que precisamente estaban los intelectuales más señalados de aquel momento. Luego Fernando VII, en fin, autoritarismo, absolutismo, la prensa es silenciada, amordazada totalmente, luego hay un periodo de libertad durante las guerras carlistas, sexenio revolucionario, en fin, yo creo que la historia de España en el siglo XIX es tan compleja que... Para tratar de resumir esto, recomiendo que leáis la revista, porque es fascinante la historia de cómo la prensa ha ido, digamos, paralela al poder, ¿no? Casi era como un esqueje más del propio poder, de ya fuera de la realeza o de los gobiernos de turno.
Uno se puede preguntar, a lo largo de la historia, de lo que analizas tú en este reportaje, ¿la prensa ha estado cercana al poder o también ha ejercido la posición de contrapoder, de ser crítica, de tumbar a gobiernos?
En España y hasta épocas muy recientes, la prensa yo creo que ha sido más afín al poder. De hecho, ha habido en el siglo XIX muchos políticos que eran... hay que entender cómo era la situación intelectual de España en el siglo XIX, ¿no? Digamos que los políticos eran accionistas de periódicos porque formaban parte de una élite intelectual, ¿no?, a la que no todo el mundo tenía acceso. Y entonces, claro, había una simpatía muy clara. No obstante, sí que hubo casos muy sonados de periódicos que se lanzaron a la yugular contra personajes de lo más siniestros y corruptos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Marqués de Salamanca, que es un personaje al que hemos maltratado en la revista en varias oportunidades, ¿no? Sus corruptuelas con el negocio del ferrocarril fueron...
Bueno, le habéis tratado bien, sí, pero como se merecía. Es
decir, con justicia. Sí.
Él era malo, ¿qué se le va a hacer, no?
Era un mal bicho, sí.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La última hora nos sitúa en Japón, en el circuito de Motegi, donde Jorge Lorenzo ha sufrido una fuerte caída durante la tercera sesión de entrenamientos libres. Lorenzo se ha caído en la curva 2 y se ha dado un fuerte golpe en la cabeza. El corredor ha sido trasladado en helicóptero a un hospital para realizarle un TAC y evaluar las posibles lesiones. A pesar del golpe, parece que no ha perdido el conocimiento. En los entrenamientos del viernes, Lorenzo marcó el mejor tiempo, pero ya advertía que con la bajada de las temperaturas, los neumáticos se agarraban muy mal y tuvo algún pequeño susto.
La primera vuelta que he tenido con los últimos neumáticos también he tenido un susto allí. Se ve que las temperaturas han bajado muchísimo en los últimos 10 minutos, más de lo normal, muy, muy rápidamente y de repente la pista se ha convertido entre poner neumáticos nuevos que necesitan unas vueltas de calentamiento y esa baja de temperatura ha hecho que los pilotos tengamos sustos y algunos se hayan caído.
Este sábado el gobierno con Mariano Rajoy al frente cumple 300 días en funciones. 300 días han pasado desde las elecciones del 20 de diciembre que no dieron una mayoría suficiente a ningún partido para formar gobierno. Las elecciones se repitieron en junio y desde entonces la situación de bloqueo continúa, aunque en Moncloa confían que antes de fin de mes, antes del 31 de octubre, haya investidura. Juan de Dios Colmenero.
El gobierno sigue manejando dos escenarios, el de una investidura en un plazo de 2 semanas o el de terceras elecciones. Mientras, según decía Soraya
Sainz de Santa María, el ejecutivo en funciones se tiene que limitar a minimizar daños. Respecto a la repercusión que pueda tener el juicio de Gürtel en la investidura para la vicepresidenta del gobierno en funciones, no se puede comparar ni mezclar procesos judiciales contra la corrupción que existen con la estabilidad y con la gobernabilidad de España.
Estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darle gobernabilidad, y creo que eso está por encima de los procesos que, por cierto, distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país. Yo creo que hay que dejar a los tribunales que juzguen, hay que adoptar medidas, a ser posible, conjuntamente contra la corrupción. Hay que defender y sostener y mantener que en España no hay impunidad, porque no la hay.
No va a entrar el gobierno en la estrategia de defensa que puedan tener unos u otros. La investidura, según la vicepresidenta del gobierno, es otra cuestión. Y el Ejecutivo se mantiene a la espera de lo que decida el PSOE.
Para facilitar esta investidura, falta por despejarse si el PSOE finalmente se abstendrá. El presidente de la gestora, Javier Fernández, todavía no adelanta posiciones. Desde Génova tampoco le mete en prisa. Pero lo que está claro es que casos como la red Gürtel, que estos días se está juzgando en los tribunales, no van a ser un obstáculo, a pesar de que Francisco Correa ha dicho que pasaba más tiempo en Génova que en su casa y que cobró mordidas para el Partido Popular.
Lo que estamos viendo en Gürtel es lo que sabía. Es decir, que había corrupción, y mucha, en el seno del Partido Popular. No hay nada nuevo que yo haya escuchado en el proceso y, por tanto, nada nuevo tengo que decir.
Tampoco ven nada nuevo en Ciudadanos. El partido de Rivera considera que los mafiosos de la Gürtel no pueden condicionar el gobierno de España, pero, sin embargo, en Podemos, Pablo Iglesias considera que hablar de Gürtel es hablar de una estructura de corrupción que tiene que ver con Mariano Rajoy, y censura al PSOE, que con su abstención va a dar el gobierno de España al partido más corrupto.
Sí, he escuchado que Génova era su casa, ¿verdad? Bueno, creo que es enormemente grave que el Partido Socialista no esté preocupado por esto, no esté preocupado por lo que representa la Gürtel, que digan que es una cosa del pasado y que parece que están más preocupados por criticarnos a nosotros. Creo que el caso Gürtel es una prueba más de que se puede entregar el gobierno de España al partido más corrupto de Europa.
En la Liga hoy juegan los cuatro grandes. El Sevilla ante el Leganés por la mañana, que puede meter presión al Barça, que juega a partir de las 4 ante el Deportivo. El Atlético de Madrid recibe al Granada y el Real Madrid viaja para enfrentarse al Betis. El Barça en la Liga viene de perder ante el Celta y el Depor en los últimos encuentros no ha perdido en el Camp Nou. Aunque para Luis Enrique la buena noticia es que recupera a Messi, que podrá jugar algunos minutos.
Hombre, en principio la gran noticia es que recuperamos ya dos jugadores lesionados, como son Leo y Samuel, y en el caso de Leo, puntualmente, desde el miércoles han incorporado al grupo, han entrenado con el equipo a buen nivel, y a partir de ahí mañana hablaré con él para decidir.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria, y toda la información en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Este sábado vuelve toda la emoción de la Liga a Radio Estadio. Barcelona Deportivo, Atlético de Madrid Granada, Betis Real Madrid. Vive en Radio Estadio todos los partidos con nuestro elenco de comentaristas. Bert Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gica Craioveanu. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, toda la emoción del deporte y muy buen humor en Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo Mejor, repasando los mejores momentos de Onda Cero de los últimos días. Ya sabéis que lo tenéis todo en nuestra web, en ondacero.es, ahí podéis escuchar los audios al completo y también descargaros las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que son totalmente gratuitas, por supuesto. Ahí están todas las entrevistas, todo lo que ha pasado en todos los programas de Onda Cero para que lo escuchéis cuantas veces queráis. Nos vamos hasta la Rosa de los Vientos, Junto con Josep Quijarro hablamos de algunas de las casualidades que tienen lugar en el mundo y que parecen increíbles. ¿Casualidad o suerte?
La historia de Vesna Bulovic, que es una azafata de vuelo que tiene un extraño récord a sus espaldas, y es haber sobrevivido a una caída desde 10.000 metros de altura, que se dice pronto. Hablamos de 10 kilómetros de altura. La mujer terminó...
Es la altura del crucero de un avión. Vuelo.
Sí, y ahora os contaré la historia para que efectivamente tiene que ver con un avión. Esta mujer no era paracaidista, no era nada de esto. Figura en el récord Guinness como la mujer, el ser humano, que ha sobrevivido a un leñazo de tales características. Se fracturó el cráneo, costillas, las piernas, los brazos, pero salió indemne de lo que fue un atentado terrorista que se perpetró el 26 de enero de 1972.
La misma persona.
Bueno, no, ella no era la terrorista, ella estaba sirviendo cafés, obviamente, en medio de un pasillo de un avión de una compañía de bandera serbia. Y habían despegado de Copenhague en dirección a Belgrado, y cuando estaban prácticamente cerca de Croacia, unos terroristas hicieron explotar una bomba a bordo que hizo que todo el mundo pereciera, básicamente en la deflagración, aunque otros obviamente en la caída. Ella tuvo la suerte, vamos a ponerlo así entre comillas, de quedar en una parte bastante rígida del avión, que es la que sujeta las alas, y terminó siendo encontrada con vida después de una caída de 10.000 metros, 10 kilómetros de altura. Y esto hace pensar si hay un destino escrito. Si a veces cuando pensamos en las tragedias, también cuando pensamos en que el azar nos favorece, está predestinado que esto ocurra así, o realmente es todo una cuestión de chamba, de suerte. Y tiene que ver, pues obviamente, con un campo que voy explorando en los últimos años, que es el de las coincidencias. Si estas cosas ocurren por azar o no ocurren como tal, porque hay muchos casos de lo que podríamos denominar, como el caso de Vesna Bulovic, de protegidos, de personas que salen indemnes de atentados terroristas, de tragedias, de accidentes, que hacen pensar que hay un destino asociado a determinadas personas.
Que no era su día, vamos.
No era su día.
Y no parece que sea una persona con buena estrella. Es algo más, porque la suerte no te salva de esas esos dos hechos tan terribles, en donde tenías todas las posibilidades, absolutamente todas, de perecer. Y sin embargo, ella se salvó no una, sino dos veces.
Sí, hay otros casos. Por ejemplo, hay un doble Ibashua, que es como se conoce a los que sobrevivieron a las deflagraciones de la bomba atómica, que falleció de cáncer hace 5 años, pero que paradójicamente el hombre se encontraba el día en el que explotó la bomba en Hiroshima, a 3 kilómetros del lugar donde tuvo, digamos, lugar, valga la redundancia, la explosión, ¿no? Físicamente, la temperatura que adquiere el aire en ese punto, es más, a 15 kilómetros a la redonda, es de varios millones de grados centígrados. Desintegraría cualquier cuerpo, ¿no? Y este hombre se sacó el polvo, como quien dice, de las mangas, presentaba una brecha en la frente, ni siquiera ni un solo hueso roto, fue atendido en el hospital, dado de alta al día siguiente, y se fue a Nagasaki, que era de donde él procedía, trabajaba para la compañía Mitsubishi, y estaba contándole a los compañeros qué es lo que había sucedido en Hiroshima cuando tuvo lugar la segunda explosión. Que ya se dice pronto.
Eso ya, yo creo que...
Para empezar...
Aparte de coincidencia, hay otra palabra que muchos tememos en algunos momentos, que dices que ya es gafe. Es gafe tremendo.
Fíjate que en el próximo libro, que el martes verá la luz...
Eso, y vamos a contar coincidencias imposibles con casos como estos que nos cuentas y muchos otros. Más coincidencias imposibles es tu próximo libro, que sale a la venta el martes que viene, en Luciérnaga, el Grupo Planeta, una auténtica exclusiva en donde hay casos como este, casos de protegidos, pero casos en los cuales uno tiende a pensar que el destino efectivamente está escrito porque no hay otra forma de explicar determinados hechos y determinadas circunstancias.
Sí, da la sensación de que hay detrás de todo ello una especie de inteligencia que parece mover las piezas de nuestras vidas con un propósito, no sé si claro, para incluso para el que lo experimenta, ¿no? Porque está en discusión muy a menudo si las coincidencias tienen o no significado. Es decir, puede tratarse incluso de un efecto natural, de un fenómeno desconocido, que ignoramos su mecánica, pero sin embargo es interpretado por su perceptor con algo, con tremendo significado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento de pasar un poco de miedo, momento de escuchar las leyendas urbanas que nos trae Enrique Pedraza a No Son Horas con José Luis Salas.
Las leyendas urbanas.
Amigo.
¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? Se construyen de forma similar a los cuentos clásicos, a los cautionary tales, los cuentos con moraleja, las historias con moraleja, como Caperucita Roja, No vayas por el bosque, No te fíes de los lobos. Se construyen de forma similar, su mecanismo es muy parecido. Y hay algunas que tienen pozos ciertos, lo veíamos el otro día con la historia de Shaun y Bean. Y una que seguramente todos habéis oído hablar es la historia del Garfio.
¿El Garfio?
Sí. Un cliché que todos tenemos muy asumido del cine americano, de la cultura popular americana, es la parejita que va en un coche, preferentemente un Ford de los años 50.
¿Es de noche?
Es de noche y van a la colina del amor. Básicamente el descampado donde van las parejas a desfogar sus instintos. La parejita está allí haciéndose arrumacos. Ponen la radio. Entre canción de Buddy Holly y canción de Richie Valens reciben un aviso. Un peligroso asesino se ha escapado de un manicomio cercano. No saben su nombre, estaba inscrito como desconocido en el registro del hospital, pero tiene en lugar de mano una prótesis con forma de garfio. Alertan a las personas que vivan en el área de que tengan cuidado, de que cierren con llave la cerradura, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Yo he estado en el medio oeste americano y te aseguro que la gente no cierra las puertas de
las
casas.
Jamás, jamás, jamás.
La chica se siente incómoda, tiene miedo, nota escalofríos. El chico dice que no pasa nada, que el sanatorio mental está a varios kilómetros, que el garfio no va a llegar hasta allí y que en última instancia buscaría sitios poblados para cometer sus fechorías. La chica insiste que se quiere ir. Discuten. El chico, muy enfadado, arranca el coche ¡tum! Y sale como una exhalación. Imagínate un motor V8 de los años 50, ¿cómo podía arrancar aquello? Deja a la chica en la puerta de su casa. Se despide sin darle siquiera un beso. La chica, triste, sale, se pone su rebequita y al cerrar la puerta lanza un grito de espanto. Colgada de la manilla de la puerta hay una prótesis en forma de garfio. Se han librado por los pelos.
Se ha librado porque estaba con el novio.
Se ha librado porque arrancó justo en ese momento.
Justo en ese momento.
Justo en ese momento, el momento justo, el instante decisivo. Unos segundos más tarde y no habrían podido llegar a casa sanos y salvos.
¿Y cuánto de cierto hay en toda esta leyenda?
Tanto como de falso, porque asesinos, furtivos, ha habido y habrá siempre. ¿Esta historia en concreta? Pues puede que no sea real, probablemente no lo sea, es más, seguro que no lo es. Pero cosas como esta han pasado y pasarán. Recordemos los asesinatos de Zodiac en el área de San Francisco, que empezaron a mediados de los 60.
Llegaron hasta los 70, y está sin resolver, tú lo has dicho. Sí.
¿Quién sabe?
Bueno, pues, de nuevo acojonándonos, Enrique Pedraza aquí en el Dos Horas de Onda Cero. Enrique, ten cuidado con quién te juntas.
Gracias. Buenas noches. Duerman bien, por favor. No tengan pesadillas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Entre muchas de las historias que hemos escuchado en los últimos días en Onda Cero, nos ha llamado la atención una que nos contaba Juan Ramón Lucas en Más de Uno. La historia de una periodista musulmana que se ha convertido en la primera mujer en posar con un hijab en la revista Playboy. Se llama Noor Taghouri.
Si mi mensaje es combatir la deshumanización y la sexualización de las mujeres en nuestra sociedad, ¿qué mejor que poner ese mensaje delante de la gente en los sitios en los que se hace precisamente eso?
Se llama Noor Taghouri, tiene 22 años y es periodista. Está ido normal. En su última foto, y probablemente la que se va a convertir en su foto más conocida, viste unos vaqueros negros, unas zapatillas Converse y una chaqueta de cuero también negro con la que cubre una camiseta blanca con las letras USA, USA. Noor nació en Virginia, Estados Unidos, pero su familia es de origen libio. Ella es musulmana y en la foto de la que hablamos, Noor lleva su tradicional hijab, el velo que recubre su pelo y que siempre lleva puesto. Y de la foto es color verde, khaki. Como cualquier joven periodista, Noor Taghouri trata de hacerse un hueco en el mundillo trabajando aquí y allá. Ha escrito algún reportaje para la revista Marie Claire, ha grabado alguna entrevista de gastronomía, ha sido imagen de una línea de ropa y actualmente ha conseguido un trabajo como reportera de calle para la cadena Newsy. En sus ratos libres también le gusta estar presente en las redes sociales y sube fotos y vídeos a su canal de YouTube, siempre con su hijab. En la foto sale subida encima de una de las tablas de madera, y con un cierre metálico con un graffiti con los colores de la bandera americana. Noor es guapa, muy guapa, desprende energía y suele ser combativa en su defensa de los derechos humanos, entre otros los de los musulmanes. Con su imagen juvenil intenta que la conservadora opinión pública norteamericana considere habitual a una musulmana con hijab entre sus periodistas televisivos. Pero volvamos a la foto. Esa foto que yo les describo y que será la más famosa es la portada de una revista, de la revista Playboy. Noor es la primera musulmana que posa para esa publicación. Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move in gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
noticias positivas e historias muy optimistas que traemos aquí a Quédate con lo Mejor, el resumen de Onda Cero, y también noticias que no nos gustan nada, como la que nos traía Javier Sevillano a la sección Azul y Verde de La Rosa de los Vientos. Nos habla de los datos del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil sobre el maltrato animal. De este informe realizado se descubre que en los 9 meses transcurridos del año 2016 se registraron un total de 27.779 infracciones relacionadas con los animales. Escuchamos a Javier Sevillano.
Muy buenas noches, Bruno.
Hace muy poquitas horas se celebraba el Día Mundial de los Animales y conocíamos el dato, y vamos a profundizar en algunos detalles de la detención en España y de la investigación de 414 personas. ¿Por qué? Por maltrato animal. Eso ocurrió en el 2016, un mal que ahí está, por desgracia.
En efecto, Bruno, pues son los datos de lo que llevamos de año, de los 9 meses que han transcurrido, y son los datos que nos ofrece el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA. ¿Qué significan estos datos? Bueno, pues que a lo largo de estos meses la Guardia Civil ha constatado un total de 27.779 infracciones relacionadas con los animales. Ha habido una serie de operaciones muy relevantes, muy conocidas, que han sido dadas a conocer a los medios de comunicación, como la operación EARS, que se realizó en Huelva, en la que 32 personas fueron detenidas, entre ellas algunos veterinarios, por cortarles a los perros de caza los las orejas y el rabo. La operación Chara también, Chira, en Zaragoza, en la que se importaron a España una serie de perros de Europa del Este, concretamente 182, sin ningún tipo de supervisión por las autoridades ni ningún tipo de legalidad. En ellas también se hallaron hasta 46 cadáveres de cachorros y fueron detenidas 5 personas. Hubo otras operaciones como la Reinaldus, la Paquirri, la Trivet y la Picard también, en la que se juntó también la picaresca española, porque en Jaén había unas muertes de caballos, concretamente en una finca, y simplemente era para poder cobrar el seguro de indemnización que tenían los animales. Ha habido operaciones de extrema crueldad, como siempre hay en estas ocasiones, y bueno, vamos a pasar un poco por encima de ellas, porque tampoco vamos a incidir por ellas. La Guardia Civil, el SEPRONA, empezó una campaña en el mes de junio en Twitter, que era almohadilla yo sí puedo contarlo, y que al poco tiempo de empezar, bueno, pues fue tendencia mundial durante los 2 meses, en junio y julio. Está todavía activa, hay un vídeo muy interesante con actores y actrices apoyando, y gracias a esta campaña ha habido más de 400 denuncias por maltrato. Desde aquí, si te parece, antes de continuar, los teléfonos para denunciar o los medios de contacto para denunciar al SEPRONA, pues el teléfono de la Guardia Civil, el 062, el Twitter @ Guardia Civil, el almohadilla yo sí puedo contarlo, y por supuesto pues también el correo electrónico seprona@guardiacivil.org. En cuanto a penas y demás, que es un dato muy interesante, pues cuáles son exactamente, tenemos los datos de la memoria del año pasado, de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, y entonces las penas, con la última variación que ha habido en el Código Penal, pues van concretamente las penas de prisión, están estipuladas ahora mismo entre 3 meses a 2 años. Las multas, que muchas veces se asocian a estas penas de prisión, están entre 1 mes a 2 años, y las inhabilitaciones varían de 3 meses a 5 años. Hay quejas todavía porque, bueno, es, digamos, una novedad todavía en nuestro país el cuidado a los animales. Hemos sido uno de los países que ha ido siempre a la cola, y ahora nos estamos poniendo un poco las pilas. Ha habido
cada vez hay más acciones. Has estado documentándote muchísimo estos días, con muchos papeles, con muchas informaciones oficiales. Es decir, se están tomando medidas. Por un lado está el hecho de que sí que se está luchando contra el maltrato animal, en algunas circunstancias no se está luchando lo suficiente, en mi opinión, contra el maltrato animal dentro de lo que son festejos, dentro de lo que es tradición, dentro de lo que es muy, entre comillas, cultura. Ese tipo de maltrato animal sigue existiendo. existiendo, pero se está persiguiendo por lo menos el maltrato animal a las mascotas, a los perros, animales que han servido de compañía en diferentes acciones en el campo. Bueno, pues eso sí que se está persiguiendo. Como se debe perseguir mínimamente,
mínimamente,
pero hay que hacerlo,
exacto,
¿no?
Ahí quedan muchas cosas por hacer en el último...
¿conciencia
variación, hay? Sí, en la última variación, como hemos dicho, del Código Penal, se han endurecido algunas penas, han pasado algunas que eran simplemente una falta, han pasado a ser delito, como por ejemplo el abandono, que antes era simplemente una falta, ahora ya está tipificada como delito, y lo que sí dicen todas las asociaciones protectoras de animales y todos, pues que queda todavía un largo camino por recorrer. Por ejemplo, a las personas que maltratan en el ámbito doméstico a las mascotas, por así decirlo, que son las que más cercanas tengamos, pues todavía no hay una pena que les imposibilite volver a tener mascotas. Uh-huh. Es decir, incluso los animales que han sufrido malos tratos por ellos, al cabo de un tiempo pueden volver a estar con esa misma persona.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La semana pasada estuvo Alberto Iglesias, uno de los mejores compositores que tiene nuestro país. Estuvo charlando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra. Nuestro colaborador Sánchez Dragó le hace un pequeño test.
Alberto, la historia del cine terminó cuando empezaron a hacerse películas con ordenadores. ¿Estás de acuerdo?
No del todo. Creo que el ordenador...
Cuéntale, te trae.
Sí, estoy... No, yo creo que la tecnología, si no te apresa y crees que te domina, o sea, si la puedes dominar, si no te dejas absorber, creo que ayuda mucho. Yo creo, pero no todo lo que trae la tecnología es nuevo. Hay muchas cosas que hacemos con tecnología que las hacíamos antes, uh-huh, sin esa tecnología. O sea, esta tecnología sustituye o va sustituyendo a otra que era ya tecnología.
Uh-huh. El koan más famoso del budismo zen pregunta cómo es el sonido que se lleva a cabo con una sola mano. Yo te pregunto, ¿cómo sería una película en la que no hubiera música?
Habría música, porque entenderíamos como música cualquier sonido.
Uh-huh. Muy bien, preguntas breves, respuestas breves.
¿Distrae del relato la música y lo condiciona?
Acerca el relato al interior, hasta el interior. O sea, nos lo introduce dentro de en lo que consideramos más cercano.
Los sordomudos pueden seguir los diálogos de una película con subtítulos, pero no pueden escuchar la música. ¿Cómo suplir ese silencio?
No sé contestar a eso.
Lo temía, Alberto.
Ah, pero es maravilloso. Estamos acostumbrados a que todo el mundo responda a todo y a veces hay que decir no sé.
Pues ahora te voy a hacer la última pregunta a la que tampoco sabes responder. Imagina que yo no tengo ninguna pregunta que formularte y que te digo, dime una, ¿qué pregunta te gustaría que yo o cualquiera te hiciese? Es difícil, lo sé, Alberto, te estoy poniendo en un aprieto.
Es muy difícil. Es que quizás la mejor pregunta no la sé contestar. O sea, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué haces esto? Y la verdad es que no lo sé.
Buena, ¿eh?
Está, ¿no? Sí,
buena respuesta. Muy,
ya está. Ya está.
Muy
ya pasó,
buena.
Alberto.
Bueno, hablábamos, Fernando...
Bueno, quiero decir que soy muy admirador de sus libros, o sea, que leí...
Muchas gracias. Tú sí sabías quién era
yo. Sabía quién era usted, sí.
No, normalmente le suele ocurrir, lo conocen. Bueno, para ir terminando, la música, decía Meden que él engrandece las películas con su música. Y tiene tanto mérito la gente que entiende de música, porque que no sea un compositor reconocible, nos viene a la cabeza Morricone, nos viene a la cabeza Williams, nos viene a la cabeza muchos compositores de bandas sonoras que por ejemplo, escuchamos esto, Alberto, ¿y a usted qué le suena?
Bueno, es la etiqueta del Spaghetti Western. Pero también es una idea extraordinaria. Que con instrumentos que casi no se utilizaban hiciera esta música Morricone. Me parece muy fantasiosa y a la vez simple. Me gusta muchísimo.
Sí, pero usted no quiere que escuchen su música. Desde luego no ha trabajado, no compone para ello. Que escuchemos, por ejemplo, al Padrino, la música del Padrino, y sepamos que estamos escuchando la música del Padrino. Usted no busca eso. Yo creo que por humildad o por su forma de entender.
Es que yo creo que nadie. Es que nadie puede buscar perdurar o ser absolutamente reconocible por una frase. O sea, yo creo que el Quijote no creía que su primera frase iba a ser inmortal. O sea, se ha inmortalizado por la grandeza.
Alberto, ¿sabes que te miro y me recuerdas extraordinariamente, físicamente, a otro, un cantante, un compositor en definitiva, que ya murió, que fue gran amigo mío, Chicho Sánchez Ferrosio?
¿Ah, sí?
¿Tú lo conociste?
No lo conocí.
Pareces
sí,
mucho, ¿eh?
Sí. Grande también, es verdad. Bueno, no
debe
sé.
Ese es el rostro judío, ¿no?
Debe ser.
Sí.
Entonces, ¿usted no considera que estas películas tan conocidas como las que acabamos de escuchar, esa música se queda ahí en nuestra memoria para siempre? Pero usted no pretende eso, Alberto.
No, yo pretendo que la película sea más película, más emocionante, más verdadera, y que la música también lo sea, ¿no? O sea, también.
Ya, pero eso es humildad, trabajar al servicio de la película, del director, en definitiva, y ahí sí ofrecer usted su creación, su originalidad, lo que tiene que contar.
Yo no creo que es humildad, sinceramente. Creo que es una manera de ser un artista. O sea, yo no trato de. O sea, ahí la figura del artista como expresándose a sí mismo. Yo casi afortunadamente no tengo que expresarme a mí.
¿Quiere contar la película?
Tengo que expresar lo que veo. O sea, claro. Indudablemente al final uno acaba dando pistas, pero casi es mejor no pensarlo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y gritemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Sus canciones ya son prácticamente himnos, ¿verdad que sí? Llegó a España hace muchos años, formó un grupo llamado Tequila, después se unió a los Rodríguez, su etapa en solitario ha dado muchísimos éxitos. Ahora el argentino Ariel Roth visitó Más de Uno con Juan Ramón Lucas para presentarnos su último disco, se llama La Manada.
Dedicaste 10 años a componer tu anterior disco, La Huesuda, 3 años este último, titulado La Manada, algo diferente, y me dicen que después de un tiempo de crisis, una situación complicada personalmente, que reflejas como tenéis el privilegio de hacer los cantantes, los artistas en vuestro trabajo.
Sí, bueno, yo qué sé, si hubo algunas cosas que acomodar, ¿no? Ya sabes que, mira, soy con 17, 18 años estaba tocando rock and roll con Tequila, y ahora estoy aquí con muchos años.
40
llevo,
más.
Yo 40 más. Y bueno, y ese tipo de ídolo juvenil tiene que acomodar muchos aspectos emocionales a veces en la vida, ¿no? Porque digamos que, bueno, ya sabemos lo que ocurre con ese tipo de ídolos. Yo creo que soy un afortunado por no estar ni en un manicomio, ni en una clínica de rehabilitación, ni en cosas peores aún, ¿no? Así que, bueno, llegó un momento que hubo que enfrentarse a eso que uno rechaza tanto, que es la madurez, ¿no? Y yo creo que de ahí salieron las canciones de este disco.
Letras muy elaboradas, eres aficionado a la poesía. ¿Cantas a los poetas como hizo tu madre?
Bueno, la verdad que no soy especialmente aficionado a la poesía. La poesía tiene un poder que la canción no tiene, ¿no? Un poder que es simplemente ya con un texto ocupa todo, llena todo. La música, la canción es más fácil, digamos, pero bueno, también tiene sus... También tiene sus reglas, también es interesante poder en 3 minutos tratar de contar una historia que se entienda, ¿no? Es todo un desafío eso a veces. Y sí, soy bastante meticuloso con las letras y soy bastante exigente y estoy muy contento porque me las han elogiado mucho.
¿Y no te consideras poeta ni te consideras aficionado a la poesía?
No, la verdad que no. Es una asignatura pendiente, me cuesta. Solo leo así poesía muy eventualmente y cosas como muy... muy cañeras como Bukowski, ese tipo de poesía más callejera, digamos, ¿no?
En Bukowski está inspirado Vagabundo.
Sí, señor.
David puntualiza.
Estamos escuchando a Vagabundo,
Me callo.
No, por favor. Vamos un ratito y escuchamos a David.
En la calle General Arana, dice David, está el monasterio de las Carmelitas, los edificios modernos, y se parece que la música del Roth, una de las bandas sonoras de nuestros garitos, el rock necesita a los bares y los bares al rock. ¿Nos estarás de acuerdo?
Por supuesto, las bandas tienen que hacerse tocando, ¿no? Y ese es un problema que tenemos en España realmente. A veces decimos, estas bandas que vienen aquí, americanas, inglesas, ¿cómo suenan? Pues no hay más secreto que es que tocan 4 veces por semana
en los clubs,
claro. Y eso te hace mucho. Tequila aprendió en la carretera, sobre la marcha, en la calle, ¿no? No éramos personas que hubiésemos tenido una gran educación musical, pero el hecho de estar todo el día tocando, de tener muchas actuaciones, pues nos formaron muy bien. Yo creo que en esa época ya tocaba prácticamente el 60% de lo que toco ahora, ¿no?
Si tuviste un amor y ya no tienes nada, si el pajarito cantor enmudeció esta mañana.
Espero que me disculpen.
Encendida, ahora está oscura y vacía. Por favor, que alguien me diga en dónde está la salida.
Oye, ¿te planteas hacer un especial con grandes amigos del rock? Porque sé que preparas algo con Sabina, no sé, con Leiva, Loquillo...
Bueno, varias cosas hemos hecho, ¿no? La verdad que...
No desveles, carajo, Ariel.
Bueno, Joaquín, no, por supuesto.
Te quieres saber mucho.
He estado muy discreto con todo esto, porque veo que hay un hermetismo importante y lo entiendo. Joaquín, un disco de Joaquín es mucha cosa, así que estoy calladito, ¿eh? Tranquilo.
Pero que va a ser acojonante. Eso sí, no tengo... Luquita, ya verás tú.
No tengo duda.
Y que hablemos de la aquí, Joaquín.
Por supuesto, carajo.
Bueno, tengo la fortuna de que Leiva me llame para componer una música en el próximo disco de Joaquín. Yo ya compuse otras 2 canciones con él. Y claro, tener un texto de Joaquín delante es un regalo del cielo, ¿no?
Eso es poesía.
Eso es mucho.
Estamos casi terminando, pero te voy a hacer... Tenía aquí un test preparado. Al final no me va a caber todo, pero unas cuantas preguntas a las que me gustaría que me respondiera si es verdadero o falso. Tus padres esperaban que fueses psicoanalista, por eso escribes canciones como terapia. ¿Verdadero o falso?
No, es falso totalmente. Mis padres no sé qué esperaban, pero estaban un poco desconcertados conmigo, pero fueron muy generosos y entendieron que lo mío era la música y me dieron facilidades para poder sacarlo adelante.
En Navidad tus discusiones entre cuñados consistían en duelos de guitarras con Fito Páez. ¿Verdadero o falso?
Bueno, mitad y mitad. Él tocaba el piano y yo la guitarra, y lo seguimos haciendo, que son ex cuñados. Yo creo que los cuñados, si son tan maravillosos como Fito Páez, son para siempre.
¿Tocaste con Alice Cooper?
Sí, toqué con Alice Cooper, pero él estaba en horas muy bajas.
No te quites mérito, hombre.
Le gustó mucho cómo tocaba yo, ¿eh?
¿Y sigues soñando recorrer el mundo en una gira con un grupo tocando la guitarra?
Pues la verdad que me gustaría en algún momento recuperar ese lugar desde el costado del escenario y dejar esa tarea tan dura que es la de cuidar tu garganta, enfrentarte al público.
Para el cantante.
Ese es el cantante, así son luego.
Tómate otra copa, hermano.
Pues tómate otra copa, Ariel. Bueno, pues, en el café de más de uno.
Genial.
Gracias
a vosotros. Hasta la próxima.
Me dejaste porque soy muy complicado. Me dejaste sorprendido y humillado. Intenté dar lo mejor cuando te pedí perdón. Me lanzaste tus cuchillos afilados. Me dijiste que no valgo ni un centavo. La verdad que tu mensaje quedó claro. Inmaduro, inseguro, obsesivo y desconfiado. Un diagnóstico bastante despiadado. Llueve en la pensión. Afuera está brillando el sol. Ya llegó la primavera. Necesito una enfermera para arreglar las goteras de mi corazón. dejaste porque soy muy complicado. ¿Qué pasó con tu olfato refinado? Si buscabas de verdad algo de estabilidad, te enrollaste con el tipo equivocado. Todo se vuelve un problema, yo te lo advertí. Todo se vuelve un problema, mi vida es así. Una nube amenazante, un pensamiento inquietante. Todo se vuelve un problema si está junto a mí. Llueve en la pensión, afuera está brillando el sol. Ya llegó la primavera, necesito una enfermera para arreglar las goteras de mi corazón. Te aburrí con mi discurso intoxicado. Te deseo lo mejor, pero te guardo rencor. De maestro en el arte de la contradicción.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Muy complicado, se llama la canción de Ariel Roth que acabamos de escuchar, que está en su disco La Manada. Muy, muy, muy recomendable, un disco genial, muy rockero, muy rockero. Nos vamos a una de esas bonitas historias que nos trae siempre Beatriz Ramos Puente a Más de Uno. Y en esta ocasión nos va a traer a la primera mujer que corrió la Maratón de Boston con dorsal. Era allá por el año 1967.
Era el año 1967 y Catherine se preparó para una cita que había sido solo para hombres durante 70 años. Para ello, se inscribió con sus iniciales. Firmé KV Switzer y así, de esta forma, obviamente no podían saber que no era un hombre. Con el dorsal 261, Catherine corrió escoltada por su entrenador Arnie y su novio Tom, jugador de fútbol americano. Cuando otros corredores nos pasaban decían, no, es una mujer, y era tan emocionante, Arnie decía, sí, yo la entreno, y los fotógrafos nos gritaban, más despacio, para poder fotografiarnos. A su lado estaban los directores de carrera. Uno de ellos corrió tras ella para intentar sacarla de la competición arrancándole el dorsal, algo que no consiguió, aunque alentó a la prensa para que la incomodaran a preguntas. Se pusieron muy agresivos, me preguntaban qué intentaba probar. ¿Eres sufragista? ¿Estás emprendiendo una cruzada? Y yo solo respondía, ¿qué? Solo estoy intentando correr. Y después todo se calmó y Catherine continuó la carrera en un ambiente muy tranquilo y se propuso llegar a la meta como fuera. Y de repente me di cuenta, si no la termino, todos van a creer que las mujeres no pueden hacerlo, que no merecen estar aquí, que no son capaces. Terminó en 4 horas, 20 minutos y esa carrera cambió su vida. 5 años después se hizo legal la participación de la mujer en la Maratón de Boston. En abril de 2017, Catherine volverá a correr esos 42 kilómetros con 70 años y 50 años después de la primera vez.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
El fin de semana pasado en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano, nos fuimos hasta el festival de cine más terrorífico. Es el encuentro referente para el cine de terror, es el Festival de Sitges.
49 ediciones, Bruno, la que ha empezado ayer, bueno, el día 7, hace unas pocas horas, ¿no? Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. O sea, el Festival de Sitges, ¿eh?, de toda la vida, pero ahora se llama así, ¿no? Bueno, la sección oficial es la que recoge fundamentalmente todo el cine fantástico. Este año ofrece títulos sensacionales, títulos como Inside, de Miguel Ángel Vivas, que ha inaugurado, y luego La Bruja de Blair, la segunda versión, la que han hecho los americanos, Perro come perro, crudo, que no es que el perro esté crudo, sino que es otra película distinta, La autopsia de Jane Doe, Proyecto Lázaro, Salvar al vecindario, Somnia dentro de tus sueños, Tenemos la carne, Amor de bruja, esta no es la de Blair, sino que es otra, El demonio de neón, y así hasta 30 títulos, 30 películas en la sección oficial, con autores a repartir, como Paul Schrader, Jonas Cuarón, Mateo Gil, Takashi Miike, Adam Wingard, Park Chan-wook, Nicholas Winding Refn y otros menos conocidos, pero realmente creo que no se puede pedir más para una sección oficial. Pero es que, además de esta sección oficial de Fantástico, hay más de 30 secciones paralelas, entre las que están, por citar algunas, Medianoche X, Nuevas Visiones, Panorama, Serial, Brigadoon, Seven Chances, Clásicos de Sitges y una multitud de cortos de todo tipo y de toda condición. Hay además masterclass, hay convocatorias para distintas conferencias, charlas, en fin, una infinidad, realmente es una infinidad. No he podido contarlas, la cantidad de películas que se suman aquí, películas de terror, de ciencia ficción, del fantástico y al final ya de todos los géneros, de todas las categorías y de todas las nacionalidades. Un auténtico festival para el cine de género y también para la ciudad, porque Sitges, como cada año, se vuelca en su festival, como cada año todo el mundo participa, ciudadanos, instituciones, ayuntamiento, comercios, todo el mundo. Sitges vive para su festival y realmente se lo merece porque es un auténtico acontecimiento.
Una de las cosas que se están destacando mucho, en cierto modo, está con él y es una forma de representar la figura de una de las personas que más ha hecho por el cine de terror y cine fantástico, Alejandro Amenábar.
Pero naturalmente,
el guionista, uno de los guionistas de Amenábar, está ahí, lo has mencionado.
Mateo Gil, claro.
Mateo Gil,
sí.
Con Proyecto Lázaro, que nos habla sobre un tema. Es una de las características del cine de terror, del cine de ciencia ficción, del cine de fantasía. Presenta el futuro, es un futuro al que ya nos estamos enfrentando, el de la criogenización.
Pues sí,
se tiene que situar 60, 80 años por delante cuando uno de esos, una de esas personas muertas que están congeladas,
claro,
resucita,
claro,
y revive. Lo que plantea el cine siempre es seguramente muy parecido a lo que planteará la realidad en el futuro.
Es muy posible. Este Proyecto Lázaro es exactamente eso. Recordemos la cita bíblica, Lázaro, levántate y anda. Pues esto es de lo que trata la película y a lo mejor, como tú dices, es una realidad, no sé si el año que viene, pero dentro de poco.
¿Cuánto ha anticipado el cine, Aunque sí, el cine de terror, el cine de fantasía, bueno, pues puede parecer un cine de menor calidad, pero es un cine muy visionario,
Sí, hombre, claro que sí. Muchísimas de esas películas, sobre todo la ciencia ficción, la fantasía, las estamos viendo realizadas ahora mismo, ¿no? Es decir, el viaje a la Luna del 2001 parecía una cosa verdaderamente extraña. No el viaje a la Luna, perdón, el viaje interplanetario. Bueno, pues estamos viendo cómo sondas van y vienen por el espacio y está a tiro de piedra que pongamos el pie en Marte. No nosotros, sino unos astronautas, desde luego. Pero bueno, que el viaje interplanetario tan complicado está aquí a la vuelta de la esquina.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Se nos ha acabado el tiempo. Es una pena porque todavía teníamos un montón de cosas para escuchar que, si podemos, las recuperaremos para la semana que viene. Tenemos una cita, Vosotros y yo, aquí en Onda Cero, la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4 o 3 en Canarias, para escuchar los mejores momentos de Onda Cero. Pero mientras tanto, si queréis, podéis repasarlos a través de nuestra web en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Ahí están todas las entrevistas al completo. Os quedasteis con ganas de escuchar a Ariel Roth un ratito más o saber qué ha pasado en La Rosa de los Vientos o El Transistor o todos los programas. Ahí están en OndaCero.es y en las aplicaciones. No me enrollo más porque llegan los gazapos, el Somos Humanos de Julia en la Onda. Así que paséis una semana fantástica. Adiós.
Se aproxima.
Les recuerdo para los que tengan problemas de oído. ¿Tú tienes problemas de oído?
Qué gracioso.
¿Ve?
Apártelo de mi vista.
Os cuento lo que pasó.
Cuéntame cómo pasó.
Quedé con unas niñas muy pijas, por cierto.
Fíjate, soy pija, fíjate.
a las que no conocía de nada.
Y no te creo.
Decidieron hacer un simpa.
¡Chorizos, chorizos!
Las amigas dijeron, Raquel, ¿qué hay aquí, mona?
¡Fíjate!
Dijeron, ¿hacemos un simpa?
Tampoco hay que ser tan pija.
Y dije yo, no. Y no, dijeron, pero... venga, sí.
Puse atacada, Dios mío, cómo me puse.
Entonces salieron todas corriendo y yo también.
Suponía que podía ser peligroso, pero en ese momento no lo pensé.
Y me quedaban grandes los zapatos.
Cierra la boca y olvídame.
Hasta mañana.
A una señorita que no hemos hablado, pero ya hablaré
mañana.
No,
mira qué hora es, mañana.
Sigourney Weaver.
Váyase ya, por favor.
Entonces de pronto le dice... Bueno, señor, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
¿Qué le pasa?
Pues no sé.
El año pasado se hizo otro estudio que decía que los hombres que comen ajo resultan más atractivos para las mujeres porque el olor de sus axilas es más dulce.
Estoy sintiendo tu perfume embriagado.
Pensaba que ibas a decir.
Ajo y axila en la misma frase, por Dios.
A mí esto me da asco.
Lo que sí puedes hacer es poner debajo la mano, agarrándola debajo del grifo.
Suave. Que me estás matando.
Es una cosa de abuela, pero a mí me funciona, ¿sí? ¿Eh? Os lo juro.
Uno al día funciona.
Ah, yo lo que hago es lavarme las manos sin habérmelas frotado. Si no te has frotado, es más fácil.
Penetra menos. Penetra menos.
Lo estás haciendo muy bien.
A mí me recuerda, a mí me recuerda una frase de Maradona, pero vamos a dejarlo.
Que la chupen.
Uy.
Que la sigan chupando.
Hombre, por favor. Evidentemente falta un requisito legal previo, lo cual
sin lugar
demuestra...
de hacer grandes soliloquios.
Me tenéis un poquito harta.
Perdón, Julio. Cada...
No.
No tiene perdón.
No me refiero solamente a Juan Manuel de Prada, ¿eh? Es que también...
¡Y estoy harta!
Julián Casanova ha sido muy extenso.
¿De qué vas? ¿De qué vas?
Lo digo porque me gustaría que fueras acotando.
¡Atención, follón!
No, yo creo, vamos a ver, es que...
¡Uy!
Si tú montas un gabinete complejo...
¡Hoy!
...sobre conceptos complejos y que tienen variantes en varios países...
Estás molesta, ¿verdad?
Como comprenderás, no vas a soltar una frase de Twitter, Julia.
Sí, yo creo que Julia nos proponía temas muy distintos porque pretendía que de alguna manera pues fuéramos quizá un poco a la categoría.
Pelota.
La berrea, ¿eh? La berrea, berrea.
Berrea, berrea.
Ciervos en celo, los venados.
Me pone muy berraco.
Es un espectáculo, por supuesto, sonoro, como estamos escuchando. No. Quería comentar el tema del olor.
Huele a sudor, pero a ese sudor agradable.
Ya sabes que el sexo en el campo, en la naturaleza, se vive de puertas abiertas.
¡Vivamos abriendo puertas!
Es absolutamente explícito.
Tetas, culo y chichi.
Lo que hacen muchos machos...
¿De quién son estas tetas?
...para marcar territorio,
¿sí?
Es hacer charcos.
El puto jefe, el puto amo.
Charcos de semen y de orina.
¡Choa, choa, choa y me choa!
Que huelen, vamos, una barbaridad. Y que huelen, pues eso, huelen a herrumbre.
Ah, me gusta mucho, me gusta mucho.
Huelen muy, muy fuerte.
¡Ah! ¡Me encanta!
Para marcar el territorio, para que el resto de machos diga caramba.
¡Ay, ay!
Aquí hay alguien que me va a retar.
¿Verdad? Que parece más fuerte que yo.
Aquí hay nivel.
Este, ya se ve.
Ruido de macho ya ahí, alemán.
Eine große Freude.
Pues tengo que decir que el sexo en el ciervo es extraordinariamente violento.
No la viste más dura en tu vida.
Copulan con lo que les sale al paso.
Póngote mirando a Cuenca.
Mal momento para ir a buscar setas, os lo digo sinceramente, como coja un morlaco de estos... Suelta la cesta y súbete al pino.
Que te ha partido los puntos vaginales.
Copulan. La berrea. Copulan.
La mano, agarrándola.
Lo que hacen muchos machos.
Agarrándola. Agarrándola.
Copulan. La berrea. Copulan.
Y dije yo, no.
El sexo se vive de puertas abiertas.
Y dije yo, no.
El sexo es
frotado. Y dije yo, no, 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 no. Venga, sí. No, 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 no. Venga, sí. Venga, sí. Venga, 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 sí.
And we can ride the boogie.
Venga, sí.
Es un espectáculo.
Y
qué somos?
Siervos en celo.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Mañana. Sigourney Weaver.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.